Ya son las 9:04, 8:04 en Canarias. Querido Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues bueno, ya ves. Extraordinariamente bien.
Sí, sí, no, te oigo.
Pero aquí está el tío enfermo, pero aquí está el tío.
Sí, sí, no, no.
Oye,
sí.
Porque otro cualquiera en mi caso se quedaba en la cama.
Está, diciendo, ver, muerto, no, ahí está el tío, o lo que quede de él. Me pareces al PSOE. Ahí está el tío, lo que quede de él. Bueno, digo, elecciones en Francia, en Tota, elecciones en Francia. Ayer pudimos escuchar una de las cosas más alucinantes, porque de aquel plagio de la mujer de Trump sobre el discurso de Michelle Obama y tal, nos echamos unas risas, pero ayer ocurrió una cosa. Hay un satírico de estos por internet que se llama, en Francia, que se llama Le Ridicule, ya está dicho, que hizo un montaje con el discurso de Fillon y con el discurso de Marine Le Pen. El montaje es poner uno encima del otro. Ya sabemos que Marine Le Pen plagió un buen trozo de discurso, al menos 2 minutos, del discurso de Fillon. Pero oyéndolo a la vez, es un experimento maravilloso. Escuchad.
Trois façades maritimes. La Manche et la mer du Nord, ouvertes sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des le grand large qui nous livre ses aventures.
Menuda, c'est bueno, así se tira, es maravilloso. Así se tira como un minuto y medio, pero hasta las comas.
Pero estaba leyendo algún pasaje.
Vamos a ver, Fillon escribió en su discurso, lo escribieron hace como 3 semanas en la campaña, un discurso sobre las fronteras de Francia, hablando de la francofonía frente a la hispanidad, frente a los hermanos italianos, frente al resto de Europa, el canal hacia el Reino Unido. Bueno, pues ese mismo discurso, que son 2 folios, se lo clavó Marine Le Pen el otro día. Bueno, pues estos tíos han montado aquello de Fillon y lo han puesto encima del de Marine Le Pen. Y es clavado, o sea, pero impresionante. Me ha parecido un experimento en lo periodístico que ya se me podía haber ocurrido a mí. Muy bueno, sencillamente muy bueno. Y luego me pongo serio, porque ayer salió una noticia de esas. Yo quiero tratarlo esta tarde en profundidad. De esas que se nos escapan. Fíjate, un informe que se ha presentado en la Comisión Mixta Congreso-Senado, una comisión que se llama Menores sin Alcohol. El titular es: en los últimos 20 años se ha duplicado el consumo de alcohol entre los 14 y los 18 años. Pero ojo, a la vez ha descendido a la mitad el consumo de alcohol per cápita en España, de 19 a 10. Es decir, de entre todos los habitantes ha disminuido el consumo, entre los niños se ha duplicado. Cuidadito con lo que estamos haciendo con ese asunto, porque advierten 3 cosas. Una, enfermedades de transmisión sexual juveniles que se están disparando. Embarazos no deseados, porque cuando pierdes la cabeza, pierdes todo. Y, por supuesto, el alcoholismo concentrado ya para siempre, con todos los efectos que causa en el cerebro de un crío.
Y con comas etílicos, Ángel.
Efectivamente. Me parece una noticia brutal, brutal. Absolutamente. Así que hay que desarrollarla, me parece. Vale, chicos. ¡Hala!
Pues oye, me alegro mucho de saludarte.
Oye, lo del ponche ese con el huevo crudo, que te lo metes así y con un poco de leche que te gusta y haces lo del... Creo que eso te lo deja todo. Bien.
Mano de santo.
Hazlo, pero luego te lo tragas.
El ponche caballero. Sí, es caballero.
El moco de la clara. El ponche caballero. El del huevo así, que luego con toda la clara, eso se te queda así, va de cine.
Perdóname, pero esa, la clara, ¿se me oye?
Sí.
La clara que no esté frita o cocida no sirve para nada.
Que sí, hombre, que sí, para Carlos
no,
sí.
Para Carlos, ¿verdad?
Claro.
No, sí, pierde todas las posibilidades alimenticias, se va.
Pero ¿quién está hablando de alimenticio? Dado
que la alergia es cuadripolar, de origen cuadripolar, es probable que la clara...
Pero esta alergia no se cura con polar.
La clara cruda, sí.
Estoy contigo, Ángel.
Yo necesito que con mi voz pase lo mismo que con el cable coaxial, no vulcanizarlo.
Oye, también es verdad que tienes más voz de hombre que otra vez.
¿Te acuerdas de Pino D'Angio?
Sí, hombre, qué idea, bueno, vale, idea.
Qué idea, sí, sí.
No, el tío más chulo del mundo, que nada más cantó una canción en su vida.
Oye, yo soy tu padre. Tengo voz de Darth Vader, siempre, sí, totalmente.
Sí. No solo
bueno, vamos a ver, que está aquí. Adiós, Tron, adiós.
Adiós, chaval, hasta luego.
Que tenemos aquí nuestra sección, yo pienso que... PNV está cerca de lograr un acuerdo ciertamente millonario, ¿eh?, para el País Vasco a cambio de sus 5 escaños a favor de los presupuestos generales. Esto opina Manuel.
Yo pienso de que en España hay comunidades de primera y segunda clase. Me parece muy bien que el gobierno llegue a un acuerdo con el País Vasco, etcétera. Pero claro, los acuerdos que llega con esa comunidad son en detrimento de las demás, porque le está pagando cosas que hacían falta que las pagasen en otras comunidades. Y luego creo que eso se debería acabar, porque en Europa, en su momento, creo que pedirán que esto del cupo vasco y todo esto, pues que fomenta la desigualdad entre comunidades.
Antonio.
Todos trabajando en el Congreso, todos verificando a ver lo que van a votar para aprobarlos o no. Y los señores de señor Iglesias no se sienta a gusto en el Congreso. Ahí hay que trabajar y los vientos ahí dentro no son como los de la calle. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues nada, convocar manifestaciones, alterar un poquito el sentido común y llevar a sus tropas a la calle a ver qué es lo que pueden recoger en la calle.
Felipe.
Quiero yo recordar que había por ahí un librito que tenía unos ciertos capítulos, y en uno de esos capítulos alguien decía algo así como que todos éramos iguales ante la ley, no sé qué cosa, no sé qué historia, de que yo no sé, quiero recordar que había un librito que decía algo de eso. Ese librito ya es que no cuenta para nada, se ha olvidado, se fue a tomar por saco el librito ese, o es que esto es una grandísima mentira.
Por cierto, nada que añadir de las primarias del Partido Socialista, esta intensa campaña que están viviendo los tres candidatos a ser secretario general.
Ahora para la recogida de votos.
Con la incursión siempre de Podemos para ver cómo puede hacerles daño y, en fin, meterse en medio y erosionar un poco al Partido Socialista. Sí, es una estrategia.
¿Me permitís una cosa sobre esto? No sobre el Partido Socialista, sí, que no me apetece demasiado hablar. Pero, ¿sabéis lo que ha pasado en Francia con eligiendo en primarias al candidato, este señor Hamon?
Benoît Hamon.
6,2%.
El número de votos que ha sacado en las elecciones de verdad está casi por no está por debajo, porque es casi imposible, casi por debajo de los votos que había sacado en las primarias. ¿Quiere esto decir que ha habido mucha gente que poniendo 2 euros ha votado para fastidiar al Partido Socialista? Uh-huh. ¿O es que los que le han votado han visto que no servía para nada su elección? Tremendo lo que ha pasado.
Se sabía desde el minuto uno que es un tipo, además, personalmente muy antipático, nada empático con la gente. Y además muy radical.
No, yo esto, permíteme, quiero llegar a la conclusión que el que quiera primarias, primero que se suicide. ¿Para qué hacerlo a través de las primarias?
Primero se suicida y luego qué.
Y luego no hay primarias. Pero es que para suicidarse no hace falta hacer primarias.
Yo ya sé que nos repetimos mucho, pero como decía Andrés G., todo está dicho, pero hay que como nadie hace caso, hay que repetirlo mismo. Y yo vuelvo a recordar que las primeras primarias de la historia las ganó Barrabás. Es decir, que las primeras nunca las gana el bueno, las gana siempre el malo, siempre.
A mí lo que me tiene realmente perplejo es la irresponsabilidad de Mélenchon en Francia. No esperaba mucho de él tampoco, ¿no? Y de sus fieles, pero al final han decidido no apoyar a Macron, apostar por un voto blanco, voto nulo, lo cual evidentemente le da más alas de las que todos querríamos a Marine Le Pen, ¿no?, que es una candidata de un partido que es fascista directamente, ¿no? Bueno, que la izquierda, que la izquierda, supuestamente la izquierda radical, que defiende unas esencias y unos valores, que al final permita esto, ya entiendo que Macron no es su candidato, lo entendemos perfectamente, pero mira cómo Hamon,
Antonio,
como Fillon han dicho, Antonio, bueno, Macron, no hay otro, es decir, entre susto o muerte elegimos susto. Bueno, no, pues oye, al final, esta noche hay un debate importante entre los dos candidatos, entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, pero el partido de izquierda es izquierda insumisa, como ellos se llaman, la Francia insumisa, 7 millones de votantes han tenido.
Los dos están, perdóname.
Al final, no apoyan a Macron.
Los dos están en contra de la democracia representativa.
Pero en España,
y eso une mucho.
En España ocurre.
Sí, es verdad.
En España ocurre algo parecido. Es decir, la fascinación del Partido Socialista por el nacionalismo excluyente y prácticamente antidemocrático que hoy representa...
Estamos hablando de un partido fascista.
No. Bueno, oye, los planteamientos que hace Convergencia, los antiguos convergentes y los independentistas son fascistas, porque son, vamos, dáselo a cualquier catedrático de historia de las ideas políticas neutral de Toronto, de Tokio o de Sydney, y a ver qué concluye estudiando las cosas que dice el señor Artur Mas, el señor Oms, el señor Junqueras, a ver qué concluye exactamente un observador neutral. Y ahí tienes al PSC entusiasmado, ahí tienes a Podemos entusiasmado con todos los movimientos independentistas, que son
entusiasmados, pero miran para otro lado.
Yo quería decir una cosa, Carlos, sobre el plagio.
Sí, muy rápido, porque
el plagio
vamos a hablar
de Le Pen con el discurso de Fillon, la culpa la tiene Le Pen, lógicamente, por leerlo, pero casi siempre es el negro que lo escribe. Siempre. Esto ocurre a lo largo de la historia. Lo peor que uno puede hacer es tener un negro, porque el negro tiende a plagiar por acabar antes.
Igual trabaja en los dos partidos el negro.
Yo creo que está hecho a la derecha. Ella quiere atraer esos votos del...
Hombre, pero es que es un párrafo que hoy publicamos en ABC, es una cita al pie de la letra. Tratado, exactamente, la página.
Es más correcto el subsahariano. El subsahariano que tienen contratado.
Vamos a ver. El hombre que escribe el texto que finalmente acaba leyendo el titular.
Bueno, eso viene de Alejandro Dumas, como sabéis.
Sí, que tenía dos, además.
Como él era mulato, tenía que tener dos.
Hay una paradoja. Acabamos de conocer, por ejemplo, los datos de la EPA del primer trimestre. Subió el paro en 17.000 personas. Dicen que es más o menos razonable que eso haya pasado así. Mañana, por ejemplo, salen los datos del paro. Que en España está la tasa situada en el 18%.
En la EPA. Sí, 18, en el Ministerio de Trabajo sea menos.
Eso es. No, en la EPA es 18,75%. Exacto, sí. En el INEM es el 18%. Bueno, total, en una palabra. Que se han detectado problemas en varias empresas a la hora de encontrar perfiles de trabajadores cualificados. Es decir, hay empresas que dicen que no pueden cubrir todos los puestos de trabajo que ofrecen. Y esto es cuando menos paradójico. Por eso le pregunto a don Juan Carlos Tejeda, que es director de formación de la COE, ¿qué tenemos que colegir de estos datos? Don Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos.
Buenos días. ¿Qué puestos son los que no pueden cubrir algunas empresas?
Bueno, pues España tiene un problema de ajuste entre lo que demandan las empresas precisamente y lo que ofertan los trabajadores. Hay puestos a nivel técnico, que son lo que tienen más problemas en encontrar las empresas, que todavía siguen siendo una asignatura pendiente. Tenemos un exceso de egresados universitarios con una sobrecualificación increíble. Aproximadamente el 50 o 52% de nuestros jóvenes universitarios están trabajando en un puesto de trabajo con una cualificación por debajo de sus estudios. La media en Europa es de un 40%. Y, sin embargo, los puestos más referidos a la formación profesional y especialmente con esta modalidad de la formación de FP dual, todavía hay que desarrollarlo, impulsarlo para llegar a poder cubrir estas necesidades de nuestras empresas. Es un dato curioso.
¿Y podemos esto?
Sí.
No, dígame usted, concluye usted.
Es curioso que en el año 2013, por ejemplo, con los datos de paro tan tremendo y tan desgarrador, hubiera casi 100.000 puestos de trabajo que estaban vacantes y que las empresas no cubrían. En el 2014 se redujo a 80.000, pero todavía estamos hablando de unos datos sobrecogedores.
Claro, eso le preguntaba yo, cifrar exactamente, ponerle número a esto, de cuántos trabajadores estamos hablando.
Sí, aproximadamente podrían estar en torno, fluctúa entre unos 80 a 100.000 trabajadores. Nosotros en España hay una fórmula que se llama la curva de Beveridge, que normalmente en los países de nuestro entorno, cuanto más desempleo, menos vacantes existen. En el caso de España, esta curva se comporta de una forma bastante anormal en algunas situaciones, y hay situaciones que a mayor incremento del desempleo y, sin embargo, los puestos vacantes también se repuntan.
Ya, ¿y puede darme un ejemplo de qué trabajos son esos?
Por ejemplo, tenemos empresas que no encuentran expertos en temas de robótica, por ejemplo. Es un tema, o chicos que hagan formación profesional en temas de mecatrónica. Son estudios...
La mecatrónica, perdóneme, ¿la mecatrónica qué es lo que es?
la mecatrónica, es que los coches ya no funcionan como antiguamente, que era pura mecánica, y ahora es todo electrónico, todo tiene un componente mucho más sofisticado y que requiere una mayor cualificación. En esa línea.
Y entonces, ¿y esto cómo se puede? ¿Quién tiene que enseñar a quién? ¿Las propias empresas formar a algunos trabajadores? ¿Tienen que venir los trabajadores formados? ¿Esto cómo se podría arreglar?
Nosotros desde COE, precisamente hoy, presentamos el libro blanco de la formación. Hemos estado trabajando durante aproximadamente un año para poder proponer soluciones. Y una de las cuestiones que planteamos es, por ejemplo, que hay una mayor colaboración entre el ámbito universitario y las empresas, y a la vez empresa y universidad, que realmente viven de espaldas unas a las otras. Queremos también que se reforme el modelo de formación profesional para el empleo, es lo que presentamos hoy. Ha habido una reforma en el año 2015, pero la reforma, en vez de cerrar este gap, lo que ha hecho es aumentar las posibles diferencias entre la formación y la cualificación que reciben los trabajadores y las demandas que estamos haciendo o que estamos pidiendo en nuestras empresas. Y sin duda alguna, una de las claves es impulsar la formación profesional. La formación profesional en España es una buena formación profesional, pero sin duda alguna todavía tiene recorrido y tiene mejora. Modelos como la formación profesional dual, que también funcionan en países como Alemania, Suiza o Austria, en España todavía tiene mucho que mejorar.
Joaquín, quería saludar al
señor. Buenos días. Desde luego sí, es muy interesante oírle a usted y será más interesante leer el informe, ¿no? Usted sabe que aquí en Madrid existe una cosa que se llama Fundación Universidad Empresa.
Sí, la FUE.
De todas formas, yo creo que antes de cada matrícula, antes de que los chicos y las chicas, perdón por la redundancia, se matriculen, convendría que las universidades y ustedes mismos, es decir, esta fundación, por ejemplo, den unas líneas sobre el futuro del trabajo. Ellos empiezan a trabajar en la universidad y 5 años después, a lo mejor las cosas han cambiado, pero no tanto. Yo creo que una mejor colaboración va a poder dar muchos mejores resultados que en la actualidad. Porque yo conozco centros universitarios que tienen una capacidad para crear muchachos y muchachas con un nivel de especialización que encuentran empleo en un porcentaje elevadísimo. Y sin embargo, en otras universidades la empleabilidad es bajísima.
Sí, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices, Joaquín. Nosotros, de hecho, una de las líneas también que queremos que se reforme o que se impulse es la orientación profesional. Los jóvenes muchas veces llegan a sus estudios sin saber muy bien qué es lo que quieren, sin saber muy bien a dónde va el mercado, y esa orientación no solamente ellos, sino también las propias familias desconocen por dónde van a ir el mercado y las necesidades de formación y de cualificación del futuro. Siempre decimos desde CEO que aproximadamente el 80% de los puestos en los próximos años todavía no están inventados. Puestos como los community manager, que hace unos años era una entelequia, actualmente todas las empresas tenemos community manager. Hace poco conocía una gestora de la felicidad en una empresa, y eso se hablaba hace muchos años, que era algo que parecía una entelequia, y ya está, porque ya sabemos que las empresas donde sus trabajadores son mucho más felices, sin duda alguna son mucho más productivas. Tendremos, sin duda alguna, unos retos importantes de nuevos puestos de futuro que al día de hoy todavía no existen. Tendremos que ser grandes observadores de tendencias para ver por dónde conducir esas cualificaciones.
Sí, yo quería preguntarle.
Gestora de felicidad, eso me entusiasma.
Claro, sí.
Gestor de felicidad es fantástico.
Tienes uno en casa, ¿no?
Es precioso el cargo.
Queremos uno en casa.
Sí, claro. Pero claro, tenemos que observar, como dice usted, la realidad. El 80%, es que esto es muy importante. El 80% de los nuevos empleos que van a venir ya a la vuelta de esquina, todavía no atisbamos ni siquiera cuáles van a ser, ¿no? Pero habrá que hacer algo más que observar. O sea, habrá que prepararse porque hay que hacer planes de formación, carreras universitarias, formación específica. Es decir, que el reto me parece que es, por un lado, apasionante, pero es un reto de una enorme envergadura.
Sí, efectivamente. Nosotros decimos que nos jugamos el futuro empresarial de nuestro país precisamente con este reto. Entendemos que tienen que ser los sectores productivos quienes tienen que decidir exactamente por dónde van esas tendencias. No nos podemos limitar, como bien dices, en quedarnos observando. Hay que hacer planes de choque para cualificar hay que ver exactamente por dónde va el mercado, hay que hacer una formación inmediata, rápida, que dé respuesta a esas necesidades rápidas e inmediatas de las empresas, flexible, desburocratizado, y es precisamente lo que resumimos y recogemos en este informe, en este libro blanco que presentamos hoy en la FEBRE.
Sí, hoy escribe en el diario ABC una tercera Joaquín Leguina sobre la robotización y sobre, supongo que la robotización está destruyendo muchísimos puestos de trabajo y eso sí nos está generando un gran desequilibrio en la sociedad desarrollada, sobre todo en los países desarrollados. Una de las razones por las que hay tanto paro tiene mucho que ver con la automatización, la inteligencia artificial y la robotización, ¿no?
Sí, bueno, esto no es la primera vez que nos ocurre. Ya pasó en la época del taylorismo, en siglos atrás, donde se percibía la producción y la mecanización de los sistemas productivos como una amenaza. Lo que realmente lo que se produjo es una evolución. Los puestos cambiaron, mutaron, hubo una necesidad de cualificación, que es precisamente en esta cuarta revolución industrial, que es muy rápida, precisamente es a lo que nos enfrentamos. Precisamente, seguramente puestos, perfiles más administrativos seguramente vayan desapareciendo, pues posiblemente a unos perfiles más técnicos, de una mayor cualificación. Los médicos ya seguro actualmente aprenden nanomedicina, porque ya a nadie nos operan como hace 10 años, hace 15 años. Ahora las nuevas tecnologías ocupan un papel muy importante en todos los ámbitos, en cualquier tipo de sector productivo.
Y oiga, es que se me ha quedado a mí eso. Una gestora de felicidad, una empresa, bueno, no sé, la SEAT, ¿qué hace?
Mire, pues sí. Precisamente, mira, le preguntábamos porque este ámbito trata el tema de la conciliación laboral, tema de prevención de riesgos, hace formaciones de lo que se llama salud en el ámbito del trabajo, también se hace formación, que en el ámbito empresarial ahora está muy de moda, como es el mindfulness, donde se trata no solamente la parte más hard, sino también la parte más mental del trabajador. Bueno, todos esos ámbitos entiendo que es lo que hace un gestor de felicidad de las empresas, y en otros países de nuestro entorno ya es una figura que cada vez se está implantando más.
Pero esa es una asistenta social moderna.
Eso existió, ¿Y quién ha sido el cursi que le ha puesto el nombre ese?
Eso lo desconozco. Eso es de tendencias y seguramente irá mutando con el tiempo.
Muchas gracias, don Juan Carlos. Ha sido muy amable. Muy buenos días.
Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.
Hasta pronto, Juan Carlos Tejeda. Esto de la gestión de la felicidad en una empresa es magnífico.
Pero, Carlos, un destacadísimo hombre del mundo de la empresa de este país me envía un SMS, no voy a decir su nombre, que dice que la clave está en la formación secundaria y profesional, y que lo que se necesita en España, de aquí al 2020, son 2,5 millones de personas preparadas digitalmente.
Sí, cuando
2,5 millones de personas.
Cuando tú, Carlos, estabas hablando ahora de la felicidad, tú recordarás cuando éramos muy jovencitos periodistas en las redacciones, decían nuestros mayores jefes de redacciones, cuanto más enfadada, cuanto más cabreada está la gente, mejor, porque así se rinde más, ¿no? Pues fíjate, sí, tú, claro. Fíjate que cómo han cambiado las tendencias, ¿no? Yo creo que la felicidad es un medio ambiente que evidentemente hace el entorno mucho más favorable y aumenta la productividad también.
Lo que pasa es que son muchos componentes, porque claro, la felicidad a veces en una redacción no consiste tampoco en ser de una bondad extrema, y yo lo soy.
¿Puedo tirar una piedra?
No, lo que quiero decir es que muchas veces hay que tener un nivel de exigencia, pero que se sienta reconfortado.
Perdóname.
Tire usted la piedra.
Esconde la mano. ¿Qué se puede esperar de una profesión a la cual se le enseña que una buena noticia no es noticia, hombre? Pues solo da malas noticias.
El
problema del periodismo, entiendo yo en esa línea que tú dices, Joaquín, es que algunos han creído que para ser buen periodista hay que ser un mal ciudadano.
Exactamente. Mala persona.
No quería yo llegar tan lejos, pero iba por ahí.
O directamente miserables. Hay una cita muy recurrida, que es la de Rajsar Kapuscinski, aquel maestro de periodistas polaco, que decía que las malas personas no podían ser buenos periodistas. Yo lo creo.
Ni buenos médicos, ni buenos ingenieros.
Se refería a los periodistas. Yo lo creo.
Pues permitidme, porque son y 28 y tengo un mensaje de Secu.
Estar informado.
¿Les parece bien escuchar ahora mismo las coplas que ya nos trae Luis del Val?
El apellido es Cebrián y su nombre es el de Elena, consejera de turismo en las tierras de Valencia. Ella sola ha descubierto, sin ninguna confidencia, que los turistas se duchan y hasta las piscinas se echan, sobre todo en el verano cuando el sol abrasa y quema, que por eso allí se han ido los ingleses y las suecas. Se ha llevado tal disgusto la Cebrián, la consejera, que quiere poner impuestos al que a Valencia se llega porque gastan mucha agua esta gente tan viajera. Se duchan más de una vez, descubre la consejera, y esa noticia malsana le turba y le desconcierta. Y en verano, ¿cuántas veces se ducha la consejera? Las glándulas sudoríparas cuando su cuerpo humedezcan, sobre todo en las axilas y allí en las partes pudendas, y el aroma le acompañe y a su alrededor se extienda. ¿Qué hace entonces la Cebrián? ¿No enmendarla y sostenerla? Hay 37 a la sombra agosto y julio en Valencia. ¿De verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Se aguanta y no se revela? ¿Por ahorrar consumo de agua a la ducha ya no entra porque entrar solo una vez la consejera aconseja? ¿Puede entonces ocurrir que su proximidad se advierta a unos metros de distancia, incluso sin su presencia, porque es cosa natural que los perfumes se extiendan y los olores inunden todo lo que hay en la atmósfera? ¿A quién busca usted, señor? Pues busco a la consejera. Pues por aquí debe estar. Permítame usted que huela. En efecto, por aquí ha pasado doña Elena. ¿Qué tiene contra el turismo la llamada Nueva Izquierda? ¿Por qué les irrita tanto que gente que vive fuera venga aquí con su dinero y lo deje en nuestra tierra? ¿Saben estos ignorantes que la cuenta petrolera no podríamos pagar si esta gente no volviera? No es cuestión de ideología, es falta de inteligencia. Son prejuicios que se suman a su estúpida torpeza.
Quiero cantar, mas no tengo gárgaras que me aclaran las cuerdas de esta garganta.
Hombre,
quiero cantar lo que pasa en mi casa, si habrá pactos, acuerdos y cuentas al fin. Por supuesto,
vamos,
presupuestos para ti y para mí.
Toma.
Me puede esta alergia, me deja sin voz. Es el polvo de la obra, la mudanza del copón. Y quiero llorar por tanta presión. Tengo cajas por castigo, Carlos, y casi una depresión.
No me
y me encuentro mal, muy malito. Jolines, si es que parecemos el ejército de Pancho Villa, chaval. Unos por una cosa y otros por otra. Estamos aquí, vamos, para hacer de los tres tenores.
Tremendo.
Buenos días, Herrera, de noto afónico. Seguro que es de animar al Madrid. Ja, 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 añade. Lo mejor de todo es que dos equipos nacionales defendieron los colores de nuestra nación. Y es verdad.
Es verdad. Muy buen partido.
¿Eh? Eso es lo importante. Lo que pasa es que, bueno, nos están corrigiendo por aquí, porque sabéis esa entera Santi Magetón que el primer gol de Cristiano no es fuera de juego, no interviene en la jugada, y ya en la segunda no lo está. Gol totalmente legal, según este señor. A ver si antes de hablar en antena nos informamos. Y luego este otro dice lo contrario. Dice que había fuera de juego posicional sin influir en la jugada, que posteriormente al rechace de un Atlético y al pase que le dan, pues mete gol.
Bueno, viene a decir lo mismo que el otro señor.
Es lo mismo, sí, porque es que además luego añade, ¿es esto fuera de juego? Dice que es fuera de juego posicional.
No me pronuncio al respecto.
No, ni yo tampoco, porque de táctica futbolística no entiendo. Eso es mi señora, es la que sabe de fútbol. En casa es la que me lo cuenta todo.
Pero bueno, ayer por la tarde, durante la transmisión, hubo dos intervenciones de gente que sí sabe de fútbol. Uno es el Geralt, que fue defensa central del Real Madrid, que estaba a favor de que no era fuera de juego. Pero otro era Petón, que es un señor que entiende mucho de fútbol y que es del Atlético de Madrid y que también dijo que no era fuera de juego.
Bueno, el fútbol no es química nuclear, es sencillísimo esto. ¿Eh? ¿Estás o no estás? No
pues
hay
por eso,
vuelta de
para discutir, estamos para discutir.
Fuera de juego posicional, dicho que no...
Ya, pero claro, quiero decir que yo soy neutral porque soy del Deportivo de La Coruña, soy neutral, o sea que no tengo ningún problema. Pero quiero decir que el fútbol tampoco nos volvamos locos, que no es física nuclear.
Pero para eso está el fútbol, para discutir, por eso son unas reglas que no hay Dios que se entienda.
El fútbol y otras cuestiones. ¿Cómo podéis decir que hemos salido? ¿Cómo podéis decir que hemos salido de la crisis porque hemos recuperado el PIB de 2006 cuando la tasa de desempleo es del 18%, el déficit público es del 100% y la renta de las familias está a niveles de los 90 en términos de poder adquisitivo?
Pues sí, probablemente. No creo que sea exactamente así, pero es cierto que se ha recuperado el PIB. Otra cosa es que yo creo que esta crisis ha llevado por delante mucha clase media y que este gobierno, que yo lo digo siempre, es un gobierno socialdemócrata y los gobiernos socialdemócratas son quienes intentan distribuir la riqueza, pues en este caso no lo consiguen.
Eso de que este gobierno socialdemócrata... Hombre. Es una discusión más larga que la del fútbol.
Sí, por eso, mucho más compleja que la del fútbol, estoy de acuerdo.
Nos recuerdan aquí unas frases ya históricas de Zapatero, como por ejemplo, el que hable de crisis económica por esta pequeña desaceleración es un mal patriota, o estamos en la Champions League de la economía mundial, hemos superado a Italia y ahora vamos a por Francia también, o esta última, hemos vendido las reservas en oro del Banco de España, porque en el siglo XXI no es moderno mantener ese patrimonio inmovilizado. Este es de Pepe Blanco, ¿eh? Esta última. Bueno, Leguina, estás ahí, ¿no?, al aparato.
Presente.
Bueno, para Leguina pone entre signos de admiración, parece que tenemos la culpa los vascos de las ventajas fiscales que tenemos. ¿Será la culpa de los respectivos gobiernos por aprobar dichos beneficios a costa de los votos del PNV? Y si no, que convoquen elecciones. Y ya está.
Como es obvio, por razones familiares, yo jamás me meto con los vascos, porque soy medio vasco, entre otras cosas. Pero estoy hablando de cuestiones objetivas. Tienen unas ventajas que simplemente yo creo que son injustas. Y nada
además,
más.
Además, eso que los votos, es decir, otorgarle a los votos que legitiman cualquier cosa, no. Aquí ahora de repente decimos, vamos a votar que le vamos a dar una paliza al Guanchi. Por mayoría, pero eso no quiere decir que eso sea una cuestión legal.
La paliza ya la traigo de casa.
No, bueno, quiero decir, si tú ahora mismo en un ayuntamiento dices vamos a votar no pagar impuestos, mayoritariamente votan no pagarlo. No quiere decir que eso sea legal ni legítimo.
Venezuela, que sigue coleando, la relacionan una vez más con Podemos y dice, ¿cómo se puede presentar una moción de censura contra la corrupción y defender a un corrupto como Maduro? ¿Cómo atacar todo lo franquista y defender a un dictador como Maduro? ¿Esta es la coherencia de Podemos o es el revanchismo?
Y a mí me preocupa mucho, supongo a vosotros igual y a nuestros oyentes lo mismo, la salida que puede tener esto en Venezuela.
Este es un tema muy serio, ¿eh?
La lógico. Salida es o interviene el ejército o este no se va a ir.
Pero vamos a ver, yo creo que queda también...
Si interviene el ejército, ¿qué pasa? Porque claro...
¿Otra vez va a intervenir el ejército? Yo creo que... No,
el ejército puede intervenir de varias maneras. Una, efectivamente, ocupándolos, pues, y otra, simplemente diciéndole a este tío, oiga, mire usted.
¿Hasta aquí hemos llegado?
Es decir, vamos, arregle esto porque nosotros, como... En fin, no podemos seguir de brazos cruzados cuando aquí hay casi una guerra civil en las calles. Así que arréglelo. Es una forma muy sucinta de decirle, o lo arreglas o te arreglo yo.
Pero la situación está cada vez peor, ¿eh?
Peor. Y ahora sale con estas peteneras este hombre, pero es que vamos. Hacer una nueva constitución.
Más.
Bueno, la última. Pues las imágenes de ayer protagonizadas por Nicolás Maduro no se diferencian mucho de un Puigdemont autoproclamando la independencia de Cataluña. Esta es una última comparación. Y por aquí tenemos el problema de la quema de coches, no sé si lo habréis leído, en Sevilla.
Os
preguntan vuestra opinión sobre esa guerra entre los taxistas y los Cabify. ¿Qué opináis sobre este particular?
Los taxistas que nos estarán sintonizando en este momento,
muchísimo,
amigos, evidentemente vuestros. Son profesionales, a los que hay que defender, tienen competencia, ha sido un régimen de monopolio, hay competencia, muchos taxistas sí te confiesan que hay que ponerse al día, ya se han organizado con apps, los taxis a través de internet, en fin, se están adaptando a los nuevos tiempos. Yo creo que hay diferencias que tienen que ser dialogadas y tienen que ser acordadas. Lo que no se puede justificar es que se quemen coches y se ponga en peligro también a personas, a conductores. Hay protestas, hay, por un lado, la semana pasada en Madrid y en otras ciudades, hay diálogo en este momento. momento hay que llegar a acuerdos, pero lo de los coches quemados, eso es algo que no se puede traer. Y seguro que los taxistas, los profesionales, están condenando esos actos vandálicos.
La competencia siempre es muy vivificadora. Yo creo que probablemente los taxistas tienen alguna razón por lo que han pagado algunos en las concesiones, en las licencias, pero los taxistas, los clásicos, tienen que ver frente a Cabify que el taxi tiene que estar más limpio, que no debe oler mal, que no hay que engañar al viajero, que hay muchas cosas que el sector del taxi debe corregir y que curiosamente Cabify viene a corregirlas. Yo soy muy usuario del taxi, que no de Cabify, pero siempre que me monto en algún taxi digo, hombre, ya que tiene usted esta licencia, hombre, cuide un poco. A veces hay algunos taxis que es que huelen y después ya no te digo nada el que quiere engañar. Nosotros hicimos ese experimento una vez en ABC cuando se puso la tarifa fija desde Barajas al centro de la ciudad y mandamos a un fotógrafo nuestro que es de origen alemán, se llama Matías Nieto Koning y habla así, y le dieron una vuelta que el pobre acabó pagando 50 y tantos euros, ¿eh? Porque bueno, como aparecía como un alemán. Esas cosas tienen que corregirlas.
Bueno, ahora sí les parece bien, Sony 46, y quiero informarles de una noticia que tiene para nosotros Berti.
Sí, porque aquí escuchamos grandes reflexiones. Es que, ¿qué cosas decís? Pero yo también vengo con una gran reflexión de Berti. Hay que utilizar la cabeza en cosas sensatas, en las que, por ejemplo, te produzcan un beneficio, como la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Qué tú dices? Y a ver, ¿por qué voy a ahorrar? Pues muy fácil, si es que son online, tienen menos costes, te dan un mejor precio a ti. Eso es lógico, ¿verdad? Pues oye, no te queda otra cosa, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
¿Estás ahí? No digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Sabes de qué están hechos los envases de leche? Están hechos de polietileno. Un material derivado del petróleo gracias al cual la leche conserva intactas todas sus propiedades.
En nuestra vida diaria la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mamá, si tengo un Strinder de cuarta evolución y quiero ganar a un Zirmonder, ¿qué hago?
¿Un Zirmonder? Ataca con hechizo de fuego.
Tú sabes lo importante que es adaptarse. Por eso en Vitalden nos comprometemos a regalarte para toda la vida las revisiones y limpiezas dentales para ti y tu familia. Compromiso Vitalden. Pide tu cita gratis en el 900-101-001 o en vitalden.com. Infórmate de las condiciones en clínica.
Porque sabemos que te gusta el buen precio y la calidad del mejor cordero. En Hipercor tenemos para ti cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, con cabeza y asadura, por 9,95 € el kilo.
Además, puedes ahorrar en Hipercor con un 3x2 en más de 1.500 productos.
Recuerda, cordero lechal por 9,95 € el kilo en Hipercor.
Y en hipercor.es.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a rejuvenecer con Revidox ADN, el último avance de laboratorios Acta Pharma desarrollado con el CSIC. Revidox ADN contiene entre sus exclusivos activos zinc, que ayuda a que el ADN se forme correctamente, y selenio, que protege las células frente al estrés oxidativo que las envejece. Más información en actapharma.com o llamando al 902-202-456. Recuerde Revidox ADN y dele más vida a sus años. Y ya está aquí la puntilla que hoy nos trae Salvador Sostres.
Si futbolistas famosos aparecen en varias campañas contra el acoso escolar, también conocido como bullying, me parece bien que todo el mundo se implique en una causa tan angustiosa. Pero no serán ni Messi, ni Cristiano, ni Superman, ni Batman quienes resuelvan los problemas y los miedos de tu hijo, sino tú. Tú que eres su padre o su madre. Tú y solo tú. Los problemas de los hijos se detectan al instante, hablando cada día con ellos, dedicándoles el tiempo que necesitan, convirtiéndoles en una prolongación de tu cuerpo y de tus sentimientos, hasta que notas su dolor y su alegría sin que nada tengan que decirte, y la conversación solo sirve para confirmar los detalles de lo que tú ya sabías. Ser padre no es obligatorio, ni es un derecho, ni es algo que pueda hacerse por delegación o por correspondencia como un curso para aprender a tocar la guitarra. Ser padre es una presencia atenta y constante, una devoción y una dedicación. Y no hay excusas aceptables para justificar la sistemática ausencia, que constituye una clarísima dejación de funciones. Puedes no ser padre, y no es reprochable, pero si lo eres, tienes que estar. Y si estás, no te harán falta superhéroes ni futbolistas para resolver los problemas de tu hijo, porque ahí estarás tú, sabiéndolo todo de él incluso antes que él mismo, pudiéndote anticipar al sufrimiento o pudiéndolo remediar enseguida que se produzca y antes de que se convierta en un trauma. Habla con tu hijo cada día, busca el momento, crea el espacio. Su Messi y su Cristiano eres tú, con tu amor y con tu ternura, con tu manera de conocerle, con tu entrega de primera y última línea de defensa, con su instinto y con tu inteligencia. Ser padre es estar, escuchar, acariciar, poner límites, decir que no, protegerle, dejar que se equivoque y que duela, dejar que, llegado el momento, se vaya, esperar sin rencor que de vez en cuando vuelva y estar hasta que te mueras tan cerca de él como te deje y tan atento y tan amoroso y tan padre como siempre.
Bueno, sabéis que estos días, en el mes de abril, aprovechamos para realizar el resumen anual de las mejores llamadas de toda la fosforera a lo largo del año. Hemos conocido muchas historias maravillosas, y algunas de ellas las vamos a recordar hoy, el día que hablamos de los partos accidentados, el día que hablamos de la relajación de esfínteres.
Un tema social de primer orden, ¿eh?
Sí. El que,
íntimo,
el,
pero social.
Sí. Los temas que importan al ciudadano.
No, es decir, ¿dónde temas que importan la tormenta? A Carlos Herrera. Hombre.
Sí, yo estoy de acuerdo con esto, Joaquín.
No, pero vamos
al
a ver.
Ciudadano Herrera, quiero
decir. Es que ahora va a resultar que vosotros no defecáis. Claro. Es que la gente defeca.
Qué finos.
Y hay veces... Y hay
incluso algunos defecan cosas.
Sí, sí, pero la tormenta perfecta te asalta en el momento más insospechado. Y entonces precisamente hubo un día que hablamos de la tormenta perfecta.
Y hay que tener recursos en ese momento.
Claro, ¿y qué haces? Sí. ¿Cómo planteas la higiene?
Entras en el primer bar que tienes a la derecha.
Tú sabes, Carlos, que eso puede ocurrir hasta en un gran partido de fútbol. Eso ocurrió a aquel gran futbolista gaditano, Kiko, que salió a todo prisa del Manzanares camino al vestuario y le preguntó: ¿qué te pasó? Y dice: ¿qué me pasó? En fin, lo explicó.
También vamos a recordar, ya que hablamos de las ratas, de los borrachuzos de Navidad, y luego hubo un día maravilloso que hablamos de las parejas que no se hablan hace 30, 40 años, es decir, de estas parejas que siguen viviendo juntos y se hablan a través del hijo que hay en medio, o del asistente o la asistenta que hay en casa. Dígale al señor que no sé qué. Dígale a la señora que no sé qué. Están al lado los tíos, ¿no?
Dile a tu padre.
En fin, estas cosas que vamos a vivir intensamente, pero antes nos vamos a ir al Corte Inglés.
Pues sí, porque como se acerca el Día de la Madre, que es una fecha muy importante, seguro que a todos nos gustaría darle las gracias a nuestras mamis por recibirnos siempre como lo hacen, con los brazos abiertos, por saber lo que nos gusta y necesitamos, por dejarnos la puerta siempre abierta y hacerlo todo con la mejor de sus sonrisas. Por eso, en el Día de la Madre, regálale todo lo que se merece, como velas aromáticas para su rincón favorito de la casa, o llénala de alegría con cada estancia con plantas, plantas, flores o ramos artificiales. Ya lo sabes, acércate a tu centro del Corte Inglés y sorpréndela en un día tan especial. Por cierto, mamá, que te quiero mucho. Y no te olvides que el Día de la Madre, precisamente, el Corte Inglés abre. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Bueno, chicos, que lo paséis muy bien.
Igualmente.
Yo con la alergia.
Herrera y Cope. Estar informado.